El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy con un programa que hemos dedicado a los informes que hemos realizado junto a la Konrad Adenauer Stiftung sobre las ciudades receptoras de la migración. Hemos realizado un programa sobre Bogotá, hemos realizado un programa sobre Medellín y hoy nos corresponde la ciudad que tiene el aflujo de mayor cantidad de migrantes en la costa caribe colombiana y de hecho una de las ciudades que no solamente debemos contar a los migrantes sino también a los colombianos retornados. Es quizá la ciudad que más colombianos retornados está recibiendo. Hoy nos acompañarán la investigadora titular y el investigador titular de este trabajo, Daniela Monroy. Profesora Daniela, bienvenida.
Buenos días, Ronald, a quienes nos escuchan, un saludo muy especial y a quienes están en la mesa el día de hoy.
También nos acompaña el presidente de Diálogo Ciudadano, investigador adscrito al Observatorio de Venezuela y quien estuvo trabajando junto con la profesora Daniela Monroy este informe, Xiomín Laceras. Xiomín, bienvenido.
Hola, Ronald, un saludo a todos los miembros de la mesa y a toda nuestra audiencia en Colombia y en Venezuela.
Y en efecto, saludamos a nuestros internautas a través de Urrosario Radio, pero también a través de radiocomunidad.com en Caracas. Y desde Caracas nos acompaña el profesor Antonio Delicio. Profesor Antonio, bienvenido.
Buenos días al grupo, buenos días a los internautas, buenos días Caracas, buenos días Bogotá.
Antes de iniciar con nuestro informe sobre retos y oportunidades de la integración migratoria en la ciudad de Barranquilla, quisiera muy brevemente, profesor Antonio, un balance de las actividades, de los eventos ocurridos el día de ayer en Venezuela, la elección de la Asamblea Nacional programada o creada por el presidente Nicolás Maduro, pero que carece de reconocimiento por parte de la comunidad internacional e incluso ya hay pronunciamientos de la Unión Europea y de diferentes gobiernos en no reconocer los resultados de esto.
Bueno, sí, efectivamente, los datos que dio en la madrugada de hoy a la 1:30 de la madrugada el Consejo Nacional Electoral habla de un 31% de abstención, alrededor de unos 5 millones y algo fueron a votar. De esos, el 68% le corresponde al gran polo patriótico. No está muy claramente discernido entre el PSV y el resto de los partidos de esa alianza. En la agrupación o la alianza donde estaban Alianza Progresista, más las tarjetas que ilegales de Acción Democrática y COPEI, es decir, cuando digo ilegales les fue arrebatado a sus autoridades legítimas, y más Bertucci, más Timoteo Zambrano, sumaron alrededor de unos 900.000 votos, eso le da un 17%. Hay otra alianza de disidente del gran polo patriótico, recordemos que hay una disidencia importante, entre ellos, por ejemplo, los Tupamaro, alrededor de un 4%. El Partido Comunista Venezolano, que también fue execrado del gran polo patriótico, saca alrededor del 2%. Y lo que se llama en Venezuela, en la jerga política, los alacranes, es decir, aquellos diputados que fueron despedidos de sus partidos políticos por el intento de este año de hacerse de la Asamblea Nacional, sacaron alrededor del 4%, hay una serie de partidos que suman el 6%, entre ellos el Movimiento Socialismo, que fue un partido importante hasta la década de los 90 pasado. Es sintomático, además, recordar, bueno, en el caso del MAS, que la semana que recién transcurrió, se celebraron los 31 años de las primeras elecciones directas de gobernadores de estado, que son el equivalente a las provincias en Colombia, y el MAS, bueno, logró repuntar o logró un descollo importante en la vida política, y hoy lo vemos realmente reducido a su más mínima expresión. Un 82% de abstención, la gente, como decían algunos siguiéndolos por las redes sociales, prefirieron tratar de ponerle gasolina al carro. Es algo que escasea enormemente, inclusive en Caracas, se habla de colas de 8, 9, 10 horas diaria. Algunos prefirieron ir a comprar antes que la devaluación incrementara, y un poco ese 82% de la población que no fue a votar se explica un poco porque estas elecciones realmente no llegaban a ninguna o no planteaban ninguna solución al trágico día a día de los venezolanos. Amén, que bueno, también hay que reconocer que hubo una participación importante del G4 en la abstención, no solamente Guaidó, sino diputados de Acción Democrática que estuvieron muy activos, la Acción Democrática ilegalizada o a la cual le fue sustraída su tarjeta, empezando por el propio secretario general Ramos Ayub, y también los partidos que hacen vida en ese G4, en el grupo de los principales cuatro partidos que están en la Asamblea Nacional, Voluntad Popular y Primero Justicia. Poco menos se vio un nuevo tiempo, a pesar de que ha estado muy activo en todas las reuniones de la Asamblea Nacional. De hecho, la Asamblea Nacional actual, la Asamblea Nacional legítima para muchos y que va a continuar de alguna manera siendo legítima para algunos gobiernos del mundo democrático, sesionó el sábado pasado semipresencial, algunos en reunión física y otros a distancia, y bueno, las resoluciones que tomaron fue precisamente el desconocimiento de las elecciones del 6D y muy apuntando a la consulta popular que se inicia hoy.
Muchas gracias, Antonio.
De diciembre.
Muchas gracias, Antonio. Y vamos al tema que nos convoca el día de hoy. El próximo lunes 14 de diciembre dedicaremos el programa precisamente al análisis del tema electoral en Venezuela. Revisaremos un poco lo que ha sucedido precisamente en estas elecciones fraudulentas celebradas el día 6 de diciembre, y veremos cómo avanza la consulta de la oposición de cara a las tres preguntas que han formulado. Hoy, por el momento, nos vamos a dedicar al tema, al informe que hemos desarrollado conjuntamente dentro del Observatorio de Venezuela con las autoridades, con los responsables de las organizaciones sociales, con organizaciones multilaterales en la ciudad de Barranquilla. Y se nos suma a la mesa de trabajo el profesor Andrés Felipe Agudelo desde México. Profesor Andrés, bienvenido.
Gracias, Ronald. Un saludo para todos.
Entonces, ya para iniciar y para hablar con los dos investigadores, tanto con Daniela Monroy como con Xiomín Las Heras, un poco empezar a preguntarle a la profesora Daniela Monroy cómo fue el proceso de este documento, de esta investigación sobre la integración y la inclusión de la población venezolana en la ciudad de Barranquilla. Profesora Daniela.
Pues el proceso fue complejo, creo que tanto para mí como para Xiomín, en el sentido de que no fuimos nosotros quienes asumimos la investigación desde el principio. Quien inicialmente tenía esta investigación a cargo era una persona muy especial con la que ya no estamos, pero era José Luis López. Y él estaba junto a Adriana Iglesias, que es investigadora también, y ella fue quien estaba realmente en Barranquilla para el momento y fue quien comenzó a poder armar la base de datos y poder hacer como el recuento de con qué personas se podía contar para hacer la investigación como tal y para recabar este informe. Entonces, en dado momento, pues nos encomiendan a mí y a Xiaoming esta investigación. Entonces, fue un poco abrupto y tuvimos que empaparnos del tema de una manera muy rápida, pero se logró. Creo que hicimos un trabajo interesante, el trabajo para quienes lo quieran leer y para quienes se interesen está estructurado a manera de diagnóstico, y en la última parte hacemos unas recomendaciones en torno a unas problemáticas que fueron las que identificamos en torno a lo que Barranquilla se plantea con los migrantes y lo que probablemente puede pasar. Entonces nosotros nos adelantamos o intentamos adelantarnos un poco a eso en el informe, y eso es lo que a grandes rasgos van a encontrar quienes lo quieran leer.
Xiaoming.
Bueno, fue realmente interesante conocer un poco las especificidades de una ciudad importante en Colombia y una ciudad importante también en lo que ha sido la recepción, la acogida de la población venezolana, ¿no? Que tiene características, digamos, especiales que yo creo que pues iremos un poco conversando a lo largo de este programa.
Empezaría por eso, por cuáles son las características particulares de la migración y del proceso de inclusión e integración de este fenómeno de movilidad humana en el caso de Barranquilla. Al inicio del programa yo les hablaba sobre el papel que juegan los retornados, particularmente en esta ciudad. ¿Cuáles son las características? ¿Con qué se encontraron ustedes en el desarrollo de esta investigación respecto del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela?
Bueno, Barranquilla es interesante empezar a analizarla porque es la tercera ciudad receptora de migrantes en el país, y siendo la capital de un departamento tan importante como el Atlántico, pues nos dimos cuenta de que hay ciertas características que la ciudad tiene como capital que son un foco de atracción para los migrantes, digamos, para quienes están intentando, digamos, labrarse un futuro aquí en Colombia. Y algunas de esas características pues hacen que precisamente la ciudad se haya vuelto una ciudad receptora, pero no solo receptora de migrantes cualquiera, sino de migrantes con vocación de permanencia. Razón por la cual, como decía Ronald, pues hay una gran cantidad de retornados en el distrito de Barranquilla. Entonces esos retornados evidentemente pues no son caracterizados como migrantes, sino como colombianos o colombo-venezolanos, pero entonces ahí nos podemos dar cuenta de los retos que el gobierno local tiene, no solo en lograr una integración acertada de la migración, sino de los retornados. Digamos que ahí es donde está el reto principal. Y además, en esta época de pandemia, pues nos dimos cuenta también, según los números que reporta Migración Colombia y según otras investigaciones que tuvimos la oportunidad de explorar, que Barranquilla no es de las primeras ciudades de las cuales han retornado migrantes de Colombia a Venezuela por la pandemia. Entonces eso quiere decir que todavía la ciudad alberga una cantidad importante. De hecho, solo en el distrito hay casi 98,000 migrantes en el distrito de Barranquilla, eso sin contar la cantidad de migrantes que hay en los municipios del área metropolitana. Entonces ahí creo que es donde está el verdadero reto.
Sí, yo añadiría justamente en lo que señala Daniela, que el tema de los retornados, que también ahí se presenta una gran oportunidad para una ciudad como Barranquilla, los distritos, también los municipios que están alrededor de la capital y el propio departamento, porque considero que una presencia tan grande, digamos, de retornados que habían viajado a Venezuela en su momento, muchos de ellos hace varias décadas, y que están regresando o están regresando sus hijos o sus nietos, creo que esa presencia de retornados puede ayudar mucho a la integración en general de toda la migración proveniente de Venezuela. Es una gran oportunidad porque desde el punto de vista cultural y eso creo que podrían dar un empujón importante. Entonces, también creo que este es un factor que de alguna manera caracteriza particularmente a Barranquilla y en general a todo el departamento del Atlántico.
Desde Caracas, el profesor Antonio Delicio. Profesor Antonio.
Bueno, muchas gracias. Una pregunta, bueno, para los dos. En este caso,
También cuando estaba revisando bibliografía sobre Barranquilla, veo que ellos han tenido la ciudad ha tenido que lidiar en el mejor sentido, ha tenido que establecer normas políticas para los desplazados. Quizás es una de las ciudades donde, por lo menos a nivel de literatura, yo he podido conseguir que se insiste, ¿no?, sobre los análisis, los estudios, las evaluaciones que se hacen de los desplazados y la posibilidad de integrarlos a la ciudad. Se han conseguido efectivamente situaciones a resolver, sobre todo dentro de eso que llamamos el sector juvenil, con situaciones de violencia de calle que han sido importantes. Yo me pregunto si esa situación se ha visto parecida en el caso de la migración de los retornados venezolanos, hay una situación también que uno puede atenderlo desde ese punto de vista, diferenciando entre jóvenes y no tan jóvenes, y eso puede de alguna manera incidir en las posibilidades posteriormente que se tengan de integración. Y hablo de Barranquilla, y quizás para Chomi puede ser mi pregunta un poco más dirigida a él, ya por su condición de venezolano y habitante en Bogotá. ¿Viste diferencia, observaste diferencia entre la actitud del barranquillero con el bogotano con respecto, o barranquillera y bogotana con respecto a la migración de los venezolanos, sabiendo que hay un componente de retornados que seguramente es muy, muy importante, por cuanto recordemos que buena parte de la migración colombiana en Venezuela, sobre todo en las décadas de los 70, 80, 90, era precisamente del Caribe colombiano?
Sí, bueno, yo lo que creo, yo no creo que haya grandes diferencias. Lo que sí es verdad es que la migración venezolana creo que se mimetiza mucho más en las zonas, digamos, de acogida en la costa colombiana, por las razones culturales que tú muy bien apuntas, Antonio, donde pues es mucho más parecido el venezolano a los habitantes, digamos, de esta zona de Colombia, en su forma de hablar, en su fenotipo probablemente también. Entonces, y luego el factor que ya apuntamos a un comienzo, en un comienzo de toda esa población que en su momento viajó o emigró a Venezuela y que en una proporción importante provenía de todas las zonas de la costa, ¿no? Entonces, sí creo, ahí hay efectivamente, hay un cierto elemento, diferenciador de Barranquilla, pero en lo fundamental, que yo creo que son los problemas que la migración venezolana, los desplazados venezolanos, los refugiados venezolanos están afrontando en la costa, o están afrontando en Bogotá, o pueden estar afrontando en las zonas de frontera. Yo creo que básicamente pues los problemas son similares, el problema de la documentación, que es un tema básico y fundamental, ¿verdad? El problema que se genera a continuación, que es el acceso al trabajo, por ejemplo. Y bueno, esos problemas yo creo que básicamente son parecidos. No sé cómo lo ves tú, Daniela.
Pues además de esas similitudes culturales que Chomín, tú mencionas, yo creo que nosotros también en la investigación nos dimos cuenta de que más allá de esas similitudes y que eso fuera lo que atrajera a los migrantes en Barranquilla tienen la particularidad, a diferencia de Medellín y de Bogotá, que tienen redes y, digamos, se ven atraídos a llegar a la ciudad por las redes que son capaces de constituir con familiares o con amigos. Es decir, en Barranquilla se evidencian mucho más casos de migrantes que llegaron a la ciudad porque un amigo les dijo, o porque un amigo podía ofrecerles alojamiento o la familia, que en Bogotá y en Medellín. En Bogotá y en Medellín pues hay otra serie de razones por las cuales los migrantes deciden asentarse allí. Pero sí, creo que esas dos son las particularidades de por qué los migrantes llegan a Barranquilla, las similitudes culturales. Y también hay un asunto de clima, ¿no? Pues creo que Chomín como migrante lo puede decir mejor, pero digamos los migrantes que se ubicaban en ciertas zonas de Venezuela, digamos más calurosas, pues obviamente se sienten mucho más identificados con Barranquilla que con Bogotá, por ejemplo.
Lo del clima sí lo ratifico porque lo sufro aquí en Bogotá, me pasó mucho frío, pero bueno, más allá de eso, me han acogido muy bien aquí.
De hecho, la relación histórica entre la población venezolana y la ciudad de Barranquilla es bastante nutrida, y tal vez los colombianos, los internautas que nos escuchan en la Universidad del Rosario, tal vez no lo saben, pero muy seguramente los que nos escuchan a través de radiocomunidad.com, sí, el primer documento político que permite ir en dirección a la construcción de la democracia en Venezuela, que es esbozado por esa generación del 28 en el exilio, se hace desde Barranquilla, y es el Plan Barranquilla, que esa es una de las particularidades de ese hermanamiento, que incluso aparece en las memorias de Gabriel García Márquez, cuando él cuenta cómo dos de los que después iban a ser presidentes de Venezuela, particularmente don Rómulo Betancourt y don Raúl Leoni, que vivían en Barranquilla, pasaban vacaciones en Aracataca y se bañaban en una pileta de Aracataca. Entonces, ese hermanamiento entre Venezuela y la ciudad de Barranquilla ha sido un hermanamiento histórico. Quisiera preguntarles tanto a Chomín como a Daniela, por los principales hallazgos de la migración venezolana en esta ciudad. ¿Cuál es el comportamiento del migrante venezolano? ¿Se comporta igual, por ejemplo, que en Bogotá, donde en el programa que dedicamos hace dos semanas hablamos de la participación de los venezolanos, por ejemplo, en sectores de habitación en calle, y que muchos de ellos se veían o estaban en esta dinámica de la recolección de productos de reciclaje? ¿Cuál ha sido la inserción? ¿Ha sido mayor? ¿Ha sido menor? En el caso de Barranquilla, hay un elemento particular que aparece en el informe y que aparece cuando uno aborda el tema en esta ciudad, y es Villa Caracas. Un poco para que nos empiecen a ilustrar con lo que se van a encontrar nuestros internautas y aquellos que accedan al informe, recuerde que ustedes lo pueden encontrar en la biblioteca de la Konrad Adenauer Stiftung, en la biblioteca de la CAS. Ustedes escriben Barranquilla, Integración Migratoria CAS, y muy seguramente les va a aparecer en su buscador. Profesora Daniela.
Sí hay habitabilidad en calle, como lo evidenciamos en Bogotá, pero más que habitabilidad de calle, hay es asentamientos informales. Precisamente, como decías, Ronald, el caso de Villa Caracas pues es el más dramático, pero en general los migrantes en Barranquilla suelen habitar la ciudad de manera informal, más que formal.
Pero descríbeles a nuestros internautas qué es Villa Caracas, porque tal vez la mayoría de la gente no entiende a lo que estamos haciendo referencia.
Vale, perfecto. Pues Villa Caracas es un asentamiento informal que está localizado específicamente en la localidad de Suroccidente, que es una de las localidades más grandes de Barranquilla, y está asentado en una zona de alto riesgo. Entonces es una situación muy dramática porque hay como 4.000 personas allí, más que todo migrantes, pero también hay colombianos. De hecho, los que primero se asentaron allí fueron pues desplazados colombianos. Entonces habitan ese lugar en unas condiciones supremamente difíciles. Evidentemente no hay alcantarillado, pues que no solo es un problema de ese lugar, sino de todo Barranquilla, pero también hay, digamos, un mal manejo de basuras, no hay unas condiciones en general de servicios públicos ni siquiera medianamente aceptables para que personas vivan allí. Hay niños, hay ancianos, y pues digamos ahorita con el asunto de la pandemia pues ha sido particularmente dramático. Y lo que nosotros logramos identificar en nuestra investigación es que no hay contemplado nada en el actual plan de desarrollo de Barranquilla, el alcalde Pumarejo, en torno a este problema de Villa Caracas en específico. Y evidentemente tampoco está incluido en el plan de ordenamiento territorial, que además pues, salió en 2012, cuando todavía esta problemática no estaba tan agravada como ahora. Entonces creo que sí, allí hay un tema bastante preocupante, sobre todo por la cantidad de personas que viven allí, y es una de las razones por las cuales pues, nosotros intentando pensar qué se podía recomendar para la gestión local en torno a este tema, pues identificamos que tal vez una política de reasentamiento sería lo más acertado, porque es imposible llevar servicios públicos y, digamos, urbanizar como tal esta zona de Barranquilla, porque las condiciones pues, son absolutamente preocupantes.
En concreto es porque las empresas que surten, digamos, que ofrecen los servicios básicos de recolección de basura, de electricidad, de servicios sanitarios, de agua y eso, evidentemente como se trata de un relleno sanitario, de un antiguo relleno sanitario, que fue pues ha sido viniendo ocupado por población tanto colombiana como venezolana, últimamente por supuesto más venezolana, ellos digamos legalmente no pueden hacer inversiones, porque serían inversiones que probablemente mal hechas, que tendrían consecuencias legales posteriormente. Entonces, claro, ahí se genera una situación muy difícil. Lo máximo que han conseguido las comunidades que aquí viven con la ayuda de agentes sociales que les prestan asistencia, muchos de ellos provenientes de la iglesia, ha sido pues cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, han conseguido una planta de electricidad, entonces eso surte de alguna manera parcial los problemas sí, las necesidades de electricidad que hay en la zona. Los habitantes también han procedido a hacer conexiones ilegales, digamos, de electricidad con barrios vecinos que sí están formalmente asentados, pero estas conexiones que se hacen de manera irregular también son muy peligrosas porque son proclives a generar accidentes, incendios, ¿no? Entonces, la situación efectivamente es bastante delicada en un asentamiento como esto, y es parte de la realidad que vive la migración en Barranquilla. El hecho de que también Barranquilla pues sea una ciudad, digamos, caliente, a diferencia, por ejemplo, de Bogotá, que es fría, también hace que sea más fácil realizar, digamos, estos asentamientos informales, ¿no? Así es más difícil tener un asentamiento informal en Bogotá, donde las condiciones climáticas hacen que las viviendas tengan que tener necesariamente otras condiciones. En Barranquilla, pues por el clima caliente, pues con una vivienda más informal es más fácil poder vivir. Pero de todos modos, la gente que está en estas condiciones, pues vive en condiciones muy malas. Y como lo decía Daniela, lo importante aquí sería lograr un reasentamiento en terrenos que sí puedan ser urbanizados y que puedan tener todos los servicios.
Vamos a México con el profesor Andrés Agudelo. Profesor Andrés.
Gracias, Ronald. Nuevamente, pues felicitar a las personas comprometidas con el informe, muy completo. Y tengo, digamos, tres puntos que quisiera, sobre los que quisiera cuestionarlos. Yo soy relativamente optimista con respecto al, digamos, al compromiso institucional o a las preocupaciones institucionales que en algunos lugares de Colombia se ha tomado con el tema, ¿no? Con el tema migrante. Ahora bien, también soy consciente, pues, de las dificultades también propiamente institucionales que hemos tenido. Yo vi una cifra que me llamó la atención, y es que en el informe se dice que el 67% de la población migrante venezolana está en situación irregular en Barranquilla. ¿Y por qué me llama la atención? Porque al mismo tiempo veo, al igual como lo hicimos hace 8 días con el tema de Bogotá, que hay esfuerzos institucionales, pero que no llegan. Entonces, me gustaría que si nos pueden profundizar, digamos, en esta cifra y en las explicaciones del por qué, a pesar digamos, de los programas, en este caso, por ejemplo, el Soy Barranquilla o en la continuación que le ha dado el alcalde Pumarejo a algunos, no se logra, digamos, no se logran estos objetivos. El segundo punto es el tema de la salud, porque revisando el informe encuentro que Barranquilla tenía, digamos, por lo menos en principio, un plan muy ambicioso con respecto a la salud de los migrantes. ¿Qué pasó con ese plan? ¿Por qué no funcionó? ¿Y cómo se puede comparar, digamos, con el del resto de las ciudades de Colombia? Y finalmente, pero pues esta es simplemente más una curiosidad y busco más un paneo, es qué ocurre o cómo ven ustedes también la situación en comparación con las otras ciudades del Caribe. Estoy hablando precisamente pues puntualmente de Cartagena y de Santa Marta.
Ok, bueno, en relación al tema de la irregularidad, en realidad este es un tema que escapa escapa un poco a las administraciones locales, ¿no? Es una materia que corresponde al gobierno nacional, específicamente a Migración Colombia, que es el ente del gobierno encargado del tema de la regularización, digamos, de la población extranjera que pueda estar en Colombia, ¿no? Entonces, es un problema efectivamente es un problema de base para toda la migración en Colombia. Los niveles de migración irregular son realmente muy altos en todo el país y se repiten también en la ciudad, pues, ¿no? En Barranquilla. Y en los municipios, también en los municipios foráneos, como son lo de Soledad principalmente, que es el más habitado por migrantes al sur de la ciudad de Medellín. Entonces, es un tema que confronta a las administraciones locales, de alguna manera, con la administración nacional, que tiene bajo su responsabilidad el tema de la regularización de estos migrantes.
Profesora Daniela.
Yo, qué pena, es que yo me caí en el momento el momento menos indicado. No le escuché a Andrés la última pregunta que tenía, pero comienzo por responder las otras dos que sí las escuché. Esa cifra del 67% que nosotros poníamos en el informe sobre la cantidad, digamos, aproximada de migrantes con PEP, pues es resultado de haber ponderado unos números que tenía Migración Colombia, pero evidentemente, pues con todo lo que se refiere a la migración, pues no puede ser un número exacto, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que hay una cantidad significativa de migrantes que están en situación irregular, pero solo para dejar claro que evidentemente no es que nos cerremos a esta cifra, sino es, digamos, el aproximado que da Migración Colombia. Y el otro tema que, si bien alcancé a escuchar, si no, Andrés, por favor, me corriges porque me perdí justo en esa parte de tu intervención, pero creo que se refería al tema de la apuesta que hace este plan de desarrollo sobre salud. Y específicamente lo que se propone es cubrir el 100% de los migrantes irregulares que requiriesen atención en salud en los servicios establecidos por la normatividad vigente. Entonces, creo que a la hora de mirar cuando estuvo listo este informe y a la hora de mirarlo y compararlo con los de Bogotá y Medellín, esto en términos de políticas públicas, este tema fue el que más se destacó. Porque sí, en efecto, creo que es de los tres informes la política pública más ambiciosa que se propone alguna alcaldía o algún gobierno local en torno a los migrantes. Y creo que es un tema de mirar con pinzas, en el sentido de que en lo que queda de administración y lo que queda de vigencia para este plan de desarrollo, que a propósito es del 2020 al 2023, habría que ver qué efectos tiene esta política en términos de qué tanta migración atrae a la ciudad. Y especialmente en el tema de pandemia, ¿no? Claramente cuando nosotros hicimos este informe, una parte estuvo hecho antes de la pandemia y otra parte estuvo hecho después, pero cuando nos dimos cuenta de todo lo que digamos, los desafíos que acarrea el tema del COVID, pues creo que este tema es de especial interés y habría que ver, en efecto, cuántos migrantes atrae la ciudad proponiéndose esta política pública. Pero creo que otra cosa que hay que mirar también es qué tanto se propone la política en términos prácticos. Es decir, pues como les dije ahorita, el objetivo pues es bastante claro, es cubrir al 100% los migrantes irregulares, pero habría que ver al final de la administración con qué metas y con qué indicadores se logró cumplir esto y si en efecto pues se cumplió o no.
De todos modos, Andrés, habría para completar un poco toda esta segunda pregunta que hiciste, sí pudimos constatar que digamos que hay quejas de los migrantes y también de los agentes sociales que ONGs que les prestan atención. Sí hay quejas, digamos, sobre el tema de salud, del acceso a la salud, muy relacionadas por lo demás con temas de información. Así sí, creo que hay una gran falta de información en la población migrante de cómo acceder a los servicios, a los derechos que tienen. Incluso estos problemas de información de alguna manera también se pudieron constatar en las mismas entidades que prestan servicios de salud, ¿no? Donde la información que manejan en algunos casos sobre cómo se debe atender a la población migrante o los derechos que les asisten, tampoco llegan muy bien. Entonces, sí hay problemas, digamos, de acceso a la salud, que entiendo pues que las autoridades quieren superar, pero que hoy en día son unos problemas fuertes, ¿no? Y que tienen pues, evidentemente, consecuencias sobre la población migrante.
Y de hecho, ese tema de la desinformación es en doble vía, ¿no? No solamente es que los migrantes desconozcan toda la normatividad que se tiene en Barranquilla sobre el acceso a derechos en general, sino que los funcionarios públicos en general también desconocen bajo qué términos deberían o no atender a los migrantes. Y en términos de salud, creo que ha sido claro y cuando antes de redactar este informe en las mesas que nosotros hicimos, donde participó también la alcaldía de Barranquilla, pues ellos dicen que sí es claro que, digamos, en términos de salud debería haber un acceso casi que completo, y más ahorita, insisto, en época de pandemia. Pero sí nos decía la Secretaría de Salud de Barranquilla que sí ha habido casos, en especial en los municipios como Soledad, de que la gente, digamos los hospitales, pues sí atienden, pues como son hospitales públicos, pues atienden a casi que todas las personas que llegan a pedir atención, pero en las clínicas y las EPS y las IPS sí desconocen en muchos casos que si el migrante con PEP se le atiende o no, que si tiene cédula extranjería, entonces cómo se le atiende. Entonces creo que eso es un tema a revisar también, no solamente la capacitación que debe haber a los migrantes sobre cómo funciona la salud en Barranquilla, sino al revés. Y de hecho otro tema que nos decía la Secretaría de Salud, que una problemática que hay es que los migrantes desconocen las diferencias de los regímenes de salud que tenemos en Colombia. Entonces, por ejemplo, ocurre que ellos logran afiliarse a SISBEN, es decir, aplican la encuesta SISBEN, logran quedar afiliados a SISBEN efectivamente, pero creen que esto es igual a estar afiliados a una EPS. Entonces, ahí es como un poco para evidenciar la gran problemática en términos de información que hay que vencer.
Vamos rápidamente a Caracas. Profesor Antonio.
Bien, estuve unos 5 minutos con dificultades de conectar, pero no les he oído, por lo menos yo, en esa desconexión, no sé si lo dijeron, ¿cuánto es, qué representa el flujo de venezolanos migrantes, considerando también a los retornados dentro de la población de Barranquilla y los demás municipios vinculados a la área metropolitana? Y por el otro lado, me gustaría oír su opinión acerca de si Barranquilla se convierte en la ciudad en el complejo metropolitano que más pudiese avanzar, ya que hay un capital relacional que es fundamental para cuando uno habla de políticas de integración, pudiese avanzar realmente en políticas de integración. Ahí si ha constituido redes entre los residentes y los que están llegando, entre abuelos y nietos, etcétera, eso efectivamente le da una garantía de capital relacional para las posibilidades de integración que quizás no exista en otras ciudades, en otras realidades urbano-territoriales en Colombia.
Sí, bueno, lo apuntaba Daniel al comienzo, que el hecho de que mucha población migrante colombiana en su momento, hace décadas ya, viajó a Venezuela y generó allá redes de relaciones, ¿no? con los venezolanos. Ahorita pues esta gente ha regresado y también pues eso ha generado evidentemente que muchos migrantes venezolanos pues tenían vecinos, tenían familia, incluso habían hecho lazos familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, que ahorita de alguna manera sí han generado un capital relacional que probablemente sea mayor En Barranquilla y probablemente también en toda la zona de la costa que en otras regiones de Colombia donde la migración pues no fue tan grande hacia Venezuela, ¿no? Entonces, y yo lo apuntaba al comienzo también, creo que esta es una gran oportunidad que tiene Barranquilla, porque creo que esto podría facilitar indudablemente todo el tema de la migración de forma importante, si se sabe aprovechar, si se incentiva que se desarrollen todas estas redes, ¿no? Creo que sería muy importante, incluso para el tema de la xenofobia, también creo que sería importante porque esta población que tiene o tiene, digamos, padres o abuelos colombianos o ellos mismos son colombianos que en su momento fueron a Venezuela, creo que pueden ayudar mucho a mediar un poco cuando se presentan estos problemas en una sociedad.
Yo quería solamente agregar que, de hecho, Barranquilla tiene un factor diferencial con referencia a otras ciudades que también han recibido migrantes, y es que lograron lanzar una política pública que acepta que la ciudad es ahora una comunidad receptora y que no solo recibe migrantes, sino migrantes en estado de vulnerabilidad. Entonces, en esa política, digamos, se hace un esbozo muy a grandes rasgos de lo que la ciudad debería hacer en términos de integración y acceso a derechos. Pero otro ejercicio muy interesante que se hizo en términos de integración y que nosotros en el informe, en la investigación, pues afirmamos que debería mantenerse en el tiempo y ampliarse, es el ejercicio de mesas sectoriales que se hizo por parte de la alcaldía cuando se estaba en el proceso, cuando la alcaldía estaba en el proceso de redactar el plan de desarrollo. Entonces ellos hicieron unas mesas sectoriales con enfoque poblacional y enfoque diferencial sobre varios temas, y en casi todas, o más bien algunas, tenían incluido el tema migrante. Entonces, evidentemente, esos espacios que se generan de diálogo entre migrantes y entre la comunidad receptora, pues son muy útiles a la hora de generar integración y a la hora de disminuir los índices de xenofobia. Y lo otro es que, digamos, que los retos que enfrenta la población migrante en Barranquilla, en muchos casos, son los retos que también enfrenta la comunidad receptora y, digamos, los barranquilleros como tal, por ejemplo, en términos de desempleo o en términos de informalidad o en términos de que muchas veces ocurre que hay gente que trabaja en Barranquilla pero vive en soledad. Entonces, hay muchas similitudes entre colombianos y entre migrantes. Y a pesar de que son similitudes, digamos, de situaciones de habitabilidad, digamos, duras, sí es una oportunidad para el gobierno local de que a la hora de intentar solucionar los problemas de la ciudad, pues se involucre en esa solución no solo a los migrantes, sino a toda la población, ¿no? Entonces, eso es un punto que quería tocar en torno a informalidad. Y de hecho es un punto que la alcaldía local actual, la alcaldía de Pumarejo, pues fue muy inteligente al incluir. Y por ejemplo, es eso una de las cosas que los migrantes pedían en las mesas sectoriales, que en las soluciones que se abordaran en el plan de desarrollo para las múltiples problemáticas que tiene Barranquilla, pues también se adoptara a la población migrante.
Mira, Antonio, y hay otro elemento que creo que distingue a Barranquilla, y es que si bien Colombia es un país que no ha recibido pues grandes contingentes de población extranjera a lo largo básicamente de su historia republicana, si hay alguna ciudad o hay una región, en general quizá un poco toda la región costera atlántica, pero en particular Barranquilla, que sí tiene alguna experiencia en este sentido, pues es la ciudad de Barranquilla. Uh-huh. Y es porque a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX recibió la otra gran ola migratoria que ha tenido Colombia, menor, por supuesto, a lo que es la venezolana hoy en día, pero que fue importante y que ha tenido mucha influencia, que fue la migración sirio-libanesa. Entonces, la ciudad de Barranquilla, de alguna manera, tiene en su ADN, en su historia, tiene esa experiencia, y yo creo que eso, de alguna manera, también debe ayudar mucho a una ciudad y a un como Barranquilla y a un departamento como el Atlántico, a lidiar mejor con todo este tema que ha sorprendido de alguna manera a Colombia por la magnitud pues, del desplazamiento de población proveniente de Venezuela. Pero creo que es un dato histórico importante que además tiene alguna similitud de alguna manera, salvando las distancias y las dimensiones, con toda la migración digamos que Venezuela recibió de muchas partes del mundo a lo largo del siglo XX.
Vamos llegando al final de este programa de Esto no es una frontera, esto es un río. Y me gustaría pedirles tanto al profesor Chomín Las Heras como a la profesora Daniela una última intervención para que le cuenten a nuestros internautas con qué se van a encontrar en el informe y qué expectativas ven ustedes en el corto plazo del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela en la ciudad de Barranquilla. Profesora Daniela, inicio con usted.
Bueno, como les decía al principio y para extenderme un poco más, lo que nosotros intentamos hacer en el informe es un diagnóstico de las principales problemáticas de Barranquilla. Como les decía antes, están divididos por temas. Nosotros abordamos problemáticas en torno a acceso a derechos, en torno a integración sin discriminación, a servicios públicos y a seguridad ciudadana, que es un tema que creo que nos quedó en el aire en este programa, no alcanzamos a abordarlo, pero es una parte muy interesante del informe porque nosotros insistimos en que si bien, y como lo hemos dicho en otros muchos episodios de este programa, los migrantes evidentemente tienen participación en la inseguridad de las ciudades, Barranquilla es una ciudad más que evidencia que los migrantes son mayormente victimizados por colombianos que al revés. Y un factor muy interesante que quisimos incluir en esta parte del informe es sobre las violencias basadas en género, que creo que también es un factor diferenciador que nosotros intentamos, digamos, incluir e investigar en este punto. Y hacia el final, nosotros ya intentamos pues, dar unas recomendaciones en torno a esas problemáticas que evidenciamos y no sin antes pasar por el recuento de las políticas públicas que han tenido continuidad en esta administración, que a propósito es una administración muy parecida, en términos políticos me refiero a la administración actual, anterior, la administración de Alejandro Char. Entonces creo que también es interesante que vean esa parte del informe, lo que se refiere a políticas públicas y lo que se refiere a lo que este plan de desarrollo actual se ha propuesto en torno a la migración. Y bueno, hay 400 millones para atender a la migración de Barranquilla. Ese es el presupuesto, la parte del presupuesto de la ciudad que se destinó para este tema. Y pues lamentable o afortunadamente, como se quiera, desde la perspectiva de la que uno lo quiera ver, estos 400 millones están mayormente destinados a ampliar los centros de atención al migrante. Entonces, bueno, esto es, digamos, un poco problemático porque no es las problemáticas que tiene la migración en Barranquilla no se solucionan solamente con un centro de integración al migrante, sino que deberían, digamos, el presupuesto que hay debería destinarse a solucionar problemas mucho más estructurales, pero bueno, eso ya son críticas que a la hora de leerlo ustedes podrán hacer y evidentemente pues es algo muy, muy interesante lo que ha hecho Barranquilla con la migración y fue un intento de nosotros de intentar retratar este espacio en el informe.
Lamentablemente se nos terminó el tiempo y tenemos que pasar a Encuentro con la Migración, el espacio que hacemos conjuntamente para abordar ya a profundidad los temas hoy con una dinámica bastante interesante. Profesora Daniela, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Chomín, gracias por acompañarnos.
Gracias. Muchas gracias, profesor Ronald. Y una última cosita, yo solamente quería agradecerle a Chomín, que no solamente fue un gran compañero en esta investigación, sino que creo que yo tuve la oportunidad de contar con un venezolano y eso es algo que en los otros dos informes no pasó. Entonces, creo que el aporte que él hizo pues, en esta investigación fue más que valioso. Entonces, muchas gracias a él.
El placer y el agradecimiento es mutuo.
Y al profesor Andrés y al profesor Antonio en México y en Caracas, muchas gracias. En los controles, Nelson Duarte. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. En este episodio hoy vamos a estar hablando con Alejandro Dalí, Coordinador Nacional del Derecho No Obedecer y vocero de este gran proyecto que es el Barómetro de la Xenofobia, del que vamos a estar hablando hoy. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Daniela, hola a todos y todas, ¿cómo van? Muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, empecemos por lo primero, ¿qué es el Barómetro de la Xenofobia? ¿Qué intentan medir ustedes con esto? ¿Qué organizaciones están a cargo? Mejor dicho, a grandes rasgos, cuéntanos un poquito de qué se trata el proyecto.
Claro que sí. El Barómetro de Xenofobia es una plataforma que sistematiza, analiza y difunde como información pública los resultados de la conversación en Twitter, páginas web y medios de comunicación relacionadas a la migración venezolana en Colombia. Es decir, toda la información que se hable sobre migración en estos tres diferentes espacios que son páginas web, Twitter y medios de comunicación. Con este proyecto lo que buscamos es incidir positivamente en las narrativas que se generan alrededor de la migración y poder así generar alertas tempranas de posibles brotes de xenofobia que terminen convirtiéndose en vulneraciones de los derechos humanos de personas migrantes, refugiadas y retornadas. El Barómetro surge como una iniciativa del Derecho No Obedecer, proyecto de la Corporación Otra Parte, en alianza con la Fundación Interpreta, que está en Chile, y el Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado de Colombia. Y estuvimos trabajando durante 6 meses, desde junio más o menos, haciendo informes mensuales, y ahorita viene todo un proceso muy interesante por otros 12 meses más para seguir analizando la conversación.
Súper. ¿Y ustedes cómo están haciendo para hacer esta escucha digital? Digamos, ¿están utilizando alguna plataforma? ¿Cómo lo están haciendo?
Sí, gracias a la alianza que tenemos con la Fundación Interpreta, utilizamos una plataforma de escucha social que se llama Brandwatch, que es la plataforma de escucha social más grande del mundo. Interpreta venía trabajando en Chile con ejercicios de escucha social sobre la población migrante haitiana. Nosotros vimos esos ejercicios y luego de 2 años de campaña desde el Derecho a No Obedecer con Tu Bandera es Mi Bandera, entendimos la importancia de generar mejores mediciones en torno a cómo estaba la xenofobia y cuál era el efecto que tenían nuestras campañas en reducir la xenofobia. De esa idea surge un contacto que comenzó por LinkedIn con el equipo de Interpreta en Chile y que luego terminó 1 año y medio después en esta alianza que ha sido muy interesante y que a través de Brandwatch nos permite analizar el histórico completo de toda la conversación. Es decir, no solamente podemos analizar la conversación actual, sino todo lo que se ha dicho en la historia, digamos, de Twitter, y tenemos la información con un cambio de máximo 10 minutos de diferencia. Entonces nos permite tener información al momento exacto en que suceden las cosas.
Alejandro, y según eso, digamos, ¿qué encontraron ustedes en los informes que pudieron hacer de escucha en redes sociales? ¿Qué encontraron sobre la conversación, si era xenófoba o no, después de las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, pues cuando dijo en una rueda de prensa, hablando de la situación de inseguridad en Bogotá, que no quería estigmatizar a los venezolanos, pero que unos les estaban haciendo la vida de cuadritos en la ciudad?
Sí, cada vez que alguien dice no quiero estigmatizar, pero está estigmatizando.
Exactamente.
Digamos, nosotros veníamos observando un incremento muy preocupante en la xenofobia. Nosotros hacemos un análisis a nivel nacional y en 5 ciudades, en Bogotá, Cúcuta, Cali, Medellín y Barranquilla, y hacemos un análisis diferenciado por 5 categorías de política pública, que son educación, salud, seguridad, trabajo y xenofobia. Y veíamos un incremento en la categoría de xenofobia que estaba muy relacionado a un incremento en la conversación sobre seguridad. Es decir, que muchas veces se pensaba que el argumento de, por ejemplo, nos están robando el trabajo o nos están robando los cupos escolares, eran posibles variables que generaban xenofobia. Y sí, pero muy poca. El principal argumento es cuando se asocia a que la migración genera inseguridad. Y en ese escenario se aumenta la xenofobia. Entonces, nosotros veníamos viendo eso mes a mes y llegan las declaraciones de la alcaldesa, que son unas declaraciones que asocian directamente a la población migrante con inseguridad. Ella venía hablando de un asesinato y un robo en Transmilenio, luego habló del indicador de número de asesinatos y automáticamente pasó a las declaraciones, y digamos toda esta línea argumentativa da a entender como si fuese que los migrantes eran responsables del incremento de la tasa de homicidio, que no. y asociado a esto vino un incremento de 800% en la conversación de xenofobia a nivel nacional. Y este tiene que ver mucho con la característica del discurso que utilizó y el hecho de que cuando tú eres un funcionario público o eres un líder de opinión y tienes un megáfono, tienes que tener mucho cuidado con lo que dices. Ahorita lo podemos cuantificar, pero o sea, ya me parece muy preocupante que luego de estas declaraciones, la palabra que surgió más, digamos, como dentro del trending topic, era limpieza social.
Sí. Entonces,
creo que jamás esa palabra debería ser trending topic. Y eso, eso nos demuestra un poco el riesgo que tiene este tipo de declaraciones.
Nada más que enlazaban limpieza social al tema de la nacionalidad, ¿no? Digamos, ese era el argumento principal.
Correcto. Encontramos un trending topic muy fuerte en Suba que decía limpieza social de venecos en Suba. Y uno como, bueno, es que esto es para alertar a las autoridades, porque de acá a que alguien haga algo, hay una línea muy delgada que no queremos cruzar.
Entonces, según esos informes y la información que ustedes han podido recoger en este trabajo tan interesante, ¿tú dirías que la gente se atreve a ser más xenófoba en redes sociales o se atreve a ser más xenófoba en cualquier escenario?
Esa es una excelente pregunta. Habría que estudiarla. Pero no tengo la información certera, pero voy a decir mi opinión. Creo que la gente sí se atreve a ser más xenófoba en línea. Esto no quiere decir que las consecuencias sean muy distintas, porque, digamos, yo siento que es un fenómeno que uno puede relacionar mucho como al matoneo virtual.
Uh-huh.
En los ambientes escolares. Los niños y las niñas se ven igual de afectadas por el matoneo escolar, como presión psicológica, y hablando de salud mental, que es tan importante en estos tiempos, sí creo que tiene unos efectos muy duros en la población. Claro que, evidentemente, el acto físico es lo peor que puede pasar, pero es una escala. Y es una escala en la que, digamos, comienza con venezolanos o venecos para afuera, y hay unos niveles, digamos, de odio que van aumentando a, no sé, linchar, matar, ya al acto como tal, que es lo último que debería pasar.
Ustedes, con este intento de saber, digamos, en qué medida la conversación de la gente es xenófoba o no, lo que se proponen es evitar que esa xenofobia escale al punto al que acabas de mencionar, o ustedes, digamos, ¿cuál es el objetivo de este gran proyecto?
Correcto, es justamente eso. Es un ejercicio de que esto sirva para generar información que facilite la toma de decisiones, tanto de las organizaciones sociales que trabajamos generando campañas para combatir la xenofobia, que ahora sabemos mejor cuáles son los imaginarios sociales que tenemos que deconstruir, como para los tomadores de decisión que tienen ahora más información en su, digamos, en su repertorio para tomar decisiones. Es como, bueno, ya ellos, digamos, ahora podemos saber qué ciudades tienen mayor índice de xenofobia que otras. Eso nos permite generar más esfuerzos en algunos lugares que en otros, la importancia de articular esfuerzos interinstitucionales y con la sociedad civil para crear campañas contra la xenofobia. Yo creo que el resultado principal que estamos esperando es que Colombia, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, se tomen muy en serio que la xenofobia es un problema de política pública, que requiere un ejercicio articulado, porque mucha gente lo pasa como si no fuese una problemática real, y lo que estamos evidenciando es que sí lo es.
Ok, perfecto. Alejandro, ya para terminar, cuéntanos un poquito dónde podemos encontrar los informes y todo el trabajo que ustedes vienen haciendo con el barómetro de la xenofobia.
Claro que sí. Estrenamos hoy, que hoy es hoy, el día que estamos grabando este episodio, es viernes 4, pero para cuando lo escuchen, eso quiere decir unos días antes.
Sí.
La página web del Barómetro de Xenofobia, que es www.barometrodexenofobia.org. Ahí van a encontrar disponibles todos nuestros informes, y muy pronto, todavía no ha salido, también van a encontrar algunos datos públicos para que la gente también pueda ver cuáles son los datos que estamos obteniendo.
Excelente, Alejandro, muchas gracias, y desde el Observatorio te queremos felicitar por todo el trabajo que ustedes vienen haciendo desde tu organización, y bueno, con este proyecto que está bastante interesante y como que muy al día con los temas de actualidad. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio, y contáctanos en Twitter en @ov_urosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El charla anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.